necesario estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder discernir y almacenar la palabra de Dios. Vamos a hacer uso de 1 Juan 1:9 y le damos inicio a la clase. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das a cada uno de nosotros en recibir tu palabra, en recibir las instrucciones que has preparado para nosotros, en darnos todas estas cosas que una persona incrédula no puede entender simplemente porque carece del equipo necesario para hacerlo, pero tú solo has declarado a tus hijos, Señor amado, y nosotros tenemos este gran privilegio de poder entender de qué se trata todo esto que tú has hecho a favor de nosotros y para la gloria de tu Hijo amado. Ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con esta información, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Tengo aquí Apocalipsis 5:11, que es el versículo del cual partimos. Y de este versículo, claro está, salimos un rato fuera de este mismo versículo bíblico para entrar en el asunto de la angelología, del conflicto angélico. Y estuvimos aproximadamente 3 meses estudiando el tema. Y la semana pasada comenzamos a ver el recuento del capítulo 4, versículo 1, para refrescarles la memoria de lo que habíamos hecho, porque nos demoramos tanto tiempo en regresar a abordar el tema de Apocalipsis. Entonces, eso fue lo que hice, pasar revista por el capítulo 4. Hasta la fecha hemos visto estos versículos bíblicos que tengo en la pantalla. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído, como sonido de trompeta que hablaba conmigo, decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Al instante estaba yo en el Espíritu, y vi un trono colocado en el cielo, y a uno sentado en el trono. El que estaba sentado en el trono era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y de sardio, y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro y cabeza. Sabemos que el que está en el trono es Dios Padre, los 24 ancianos son los miembros de la iglesia, que han sido ganadores, que representan a la iglesia, y los 4 seres vivientes son los 4 ángeles especiales que están alrededor del trono de Dios. 24 tronos sentados en los tronos, 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en la cabeza. Del trono salen relámpagos y truenos y voces, y delante del trono arden 7 antorchas de fuego, las cuales son las 7 espíritus de Dios, y delante del trono hay como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del mismo hay 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente es semejante a un león, el segundo ser viviente es semejante a un becerro, el tercer ser viviente tiene una cara como de hombre, y el cuarto ser viviente es semejante a un águila volando. Y cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas, y alrededor y por dentro están llenos de ojos. Ni de día ni de noche cesan de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honra y alabanza al que está sentado en el trono y que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se posan delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo. Así llegamos la semana pasada y vimos toda la simbología que esto encierra, y vimos cómo está atada en el Antiguo Testamento, cómo todo esto se ha revelado anteriormente, las porciones que comprenden esta revelación divina. Entonces, aquí vemos un indicio claro de la adoración descrita en Apocalipsis. Y esto es algo muy interesante porque nosotros debemos de adorar de la manera que Dios describe. Y aquí tenemos una descripción perfecta en el cielo de la adoración. Los que están adorando son seres maduros. Fíjense ustedes, primero que todo, son seres maduros y son seres que saben cómo se tiene que adorar. Nosotros tenemos que aprender a adorar. Ha sucedido algo muy interesante en el transcurso de los últimos 35 años, que es que la mayor parte de la iglesia ahora tiende a creer que las alabanzas son adoración. Eso es muy interesante, porque la mayor forma de adorar al Señor es utilizando su palabra. La palabra de Dios es adoración. La palabra, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, es la base fundamental para todo lo demás. Las alabanzas no son la adoración como la describe la Biblia. La adoración como la describe la Biblia tiene que ver con lo que nosotros comprendemos de la palabra de Dios y lo que ponemos en práctica en nuestra vida, y en el momento de dar acciones de gracia a Dios, nosotros contamos y recontamos lo que Dios hizo, cómo Dios creó todas las cosas y lo que hizo el Cordero de Dios para darnos a nosotros la salvación. Entonces, esto es un indicio claro de la adoración descrita en Apocalipsis, y es muy interesante porque nosotros como iglesia no se nos deja en vacío para llevar a cabo lo que conocemos como la adoración. No, la adoración no viene de una forma sensible, ¿verdad?, o sensiblera o subjetiva, y esto nos deja saber que la verdadera adoración tiene que ser algo especial. como lo vemos ahorita en el trono de Dios. Y esto para nuestros hermanos evangélicos siempre ha sido un problema, de esta época especialmente, es un verdadero reto, porque esto se debe a la influencia que ha tenido la posmodernidad dentro de la misma iglesia. Es algo extraordinario, el cual ha hecho que el 98% de los creyentes creen que la adoración tiene que ver con su actitud emocional cuando van a la iglesia y no con las guías objetivas externas que tenemos en la escritura. No es como tú te sientes al respecto. Como tú te sientes es otra cosa, que es lo que nos dice la Biblia. La Biblia es específica cuando se habla de la adoración. Es lo mismo que cómo te sientes tú cuando te confiesas los pecados, no tiene nada que ver con el asunto. Es el hecho de que tú estás nombrando tus pecados en el trono de Dios. Eso es lo que Él te está pidiendo. Homologueo, citar tu caso en la corte del cielo. Después que tú citas tu caso, tú vas a tomar una nueva actitud. La actitud nueva es que tú vas a tratar de separarte del pecado. ¿Por qué? Porque tú sabes que el pecado te enajena de Dios. Tienes que seguir las normas y principios de Dios. Y sabemos que la confesión, entonces, es una licencia para servir al Señor. Y que si estamos en la condición de la carne, no lo podemos servir. Pero tenemos que aprender estas cosas porque hoy en día nosotros creemos que la realidad es lo que se ha infiltrado en la iglesia. Pero no es. Recuerden que es falsificación. Y la falsificación es muy fácil de recibir, especialmente si no sabes lo que es el original. Entonces, en otras palabras, ellos aseveran que la adoración no es lo que nosotros hacemos en sumisión a Dios, que la adoración tiene que ver cómo nos sentimos acerca de Dios. Si tú te sientes muy emocionado en el momento que estás haciendo, tú crees que eso es la verdadera adoración. Mucha gente se va de las iglesias que enseñan la palabra de Dios fielmente porque no hay suficiente emoción dentro de la iglesia. La iglesia está muerta según sus ojos, pero no tiene nada que ver con eso. Y esa es la manera de ver entonces la adoración en este caso. Lo que tiene que ver eso es con el misticismo. En el misticismo sí hay mucho lo que siente la persona y poco lo que es el contenido. Ahora, no te quiero decir que si tú conoces la palabra de Dios profundamente, tú te puedes sentir, hay ciertas cosas que te hacen vibrar. ¿Por qué? Porque tú conoces la palabra de Dios y sabes quién es Dios. O sea que en ese caso está sujeta al lugar donde tiene que estar sujeta, pero no al revés. Entonces, esa manera de ver la adoración simplemente es misticismo y paganismo, y esa manera de pensar entró en la cristiana moderna de América a través del movimiento pentecostal carismático. Y cambió el sistema de adoración en la iglesia americana de una manera revolucionaria. Aquí en los Estados Unidos hoy, ustedes van a la mayor parte de las iglesias y eso es lo que se ve. Les voy a contar varias cosas acerca de este asunto, porque yo tengo un amigo mío que fue en la iglesia mía, él fue nombrado pastor a la misma vez que yo fui nombrado pastor. Nosotros pasamos por el mismo procedimiento de llegar a ser pastores. Entonces, y este hombre se dedica a la docencia en los seminarios. Y se dedica a viajar mucho en diferentes países. Y él ha visto una serie de cosas que más adelante le voy a contar. Entonces, comenzando con los años de 1970, aproximadamente 43 años, 40 años atrás, y entró y cambió la manera en que la música se llevaba a cabo. A la música se le llamó adoración. Entonces, si es música, es adoración. Y claro está, ahora el pastor no es el líder de la adoración, ahora es el encargado de la música que ha llegado a ser el líder de la adoración. Y es algo que en la iglesia llega a ser devastador y herético. ¿Por qué? Porque esa adoración no está equiparándose con lo que es la alabanza y no es la adoración general que tiene que ver con la iglesia, con el crecimiento. La palabra de Dios es lo que nos interesa a nosotros porque es lo que nos edifica. Entonces, si ustedes pueden ir al 98% de las iglesias en esta ciudad, todas han dado el mismo cambio. Entonces, se dan cuenta el mismo patrón de comportamiento en las iglesias debido a que este sistema ya lo han abrazado. Lo que pasa con el sistema es que tiene un gran ímpetu. Ese sistema atrae mucho a las personas. A la mayor parte de las personas, al día de hoy, tienden a la emoción, tienden a la solución rápida y no quieren conocer la palabra de Dios. Entonces, si ellos equiparan la música con la adoración, entonces para ellos se sienten muy bien y no hay necesidad de hablar mucho y las iglesias se llenan. Entonces, tienen, incluso allá hay sistemas ya propuestos que, como la Quinta Avenida de Nueva York, pues que es un sistema de mercadeo en el cual se tocan ciertas clases de canciones para que las personas sientan esa emoción dentro de sí mismos, pensando y equiparándolo con la adoración. Entonces, lo que hace es cambiar el centro, el punto focal de la adoración del trono de Dios al ser creado. En vez de ser el creador al que adoramos, es el ser creado el que se tiene que sentir bien para pensar que está adorando. O sea, el ser humano trata de adorar a su propio ídolo que ha construido emocionalmente su alma y le ha llamado Jesús. Yo sé que esto es bastante sutil, en el sentido de que muchas personas, pues si lo ven de esa manera, tú puedes empezar a decirte, si tú te pegas a esa manera de pensar, tú empiezas a decir ciertas cosas en tu mente que te dicen a ti que está bien, que no hay problema con eso. Pero bíblicamente, como lo vamos a estudiar ahorita y como lo hemos visto en el libro Apocalipsis, no es así. La adoración tiene que estar en el lugar supremo dentro de la iglesia y está vinculada específicamente con toda la obra que hace Dios Padre, Dios Hijo. Entonces, esa música está diseñada para elevar cierta emoción que después es llamada adoración. Y hoy en día se asevera que solamente si esa emoción o ese estado mental o aún esa postura física es generada, hay una verdadera adoración. Y las personas que vienen de las iglesias carismáticas, que vienen a una iglesia donde se enseña la palabra de Dios, dicen, no, esa iglesia no tiene nada, en vez de se sientan, no dicen nada, no sienten nada, no adoran a Dios. Es más, y si la adoración es espiritual, ¿qué quiere decir? Que la iglesia está muerta, que están todos en la carne, porque no sienten la emoción que da el Espíritu Santo. ¿Me explico? Entonces, claro está, eso es tergiversar completamente la palabra de Dios. Esto lo he escuchado yo por años. Hay personas que me dicen que en verdad no han sentido que han adorado a Dios después de oír ciertas canciones. Y también hay aquellos que dicen que no se sienten haber adorado a Dios porque hay mucha enseñanza y poca música. Algo me han dicho, mucha enseñanza, poca música, aquí no adoración, esto no tiene lo que yo estoy buscando. Entonces, hoy en día esa es la manera normal de ver las cosas y tenemos que regresar a la Biblia para saber exactamente lo que es la verdadera adoración. Y por eso les digo que estos pasajes que estamos viendo y que vamos a ver ahorita después de pasar revista por el libro de Apocalipsis, se refiere a algo que es la verdadera adoración. La palabra axios, traducida digno, se refiere a algo de valor intrínseco. Axios, digno. Esta palabra, aquí tenemos los 24 ancianos se mostraron, a ver dónde está, santo, santo, santo. En el versículo 11 del capítulo 4, que es el próximo que estamos viendo, digno eres tú, Señor. La palabra digno es axios. En inglés se puede traducir worthy, worthy. Worthy quiere decir merecedor, eres merecedor. En español se puede decir digno, merecedor. Merecedor eres tú, oh Dios. Y traducida se refiere a algo de valor intrínseco entonces. Si tiene que ver con el valor propio. O sea que adorar es adscribir valor, honor o algo a alguien y solo puede llevarse a cabo genuinamente después de conocer las características, las cualidades y las normas y los principios del objeto de la adoración. Si se dan cuenta, que es algo maravilloso entonces. Porque a nosotros lo que nos interesa es en estas alabanzas que nosotros hacemos y en esta adoración es subir al número uno, al lugar que le corresponde. No es lo que yo me siento, como me siento, sino qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca del Todopoderoso. Entonces, la otra palabra es proscuneo. Proscuneo quiere decir postrado, postrado enfrente de Dios. Tiene que ver con arrodillarse, postrarse, estar sujetos en obediencia a las instrucciones otorgadas. Entonces, Él es merecedor de la adoración y nosotros nos postramos ante Él para recibir en obediencia a todo lo que se nos dice a nosotros. Y reconocer la esa autoridad en la vida de la persona es lo que significa. Nosotros reconocemos la autoridad de Dios Padre, nosotros reconocemos la autoridad del Hijo, la autoridad que tiene el Espíritu Santo para enseñarnos las cosas de Dios. Entonces, las palabras que se encuentran en el Antiguo Testamento tienen el mismo concepto. Reconocer la autoridad de Dios y de la palabra de Dios en la vida de cada persona y someterse entonces y subordinar cada área de la vida del individuo, ya sea el negocio, la familia, el dinero, la diversión, todo bajo la autoridad de Dios. Entonces aquí estamos viendo que la adoración es algo más, requiere algo más que simplemente hacer alabanzas. Y claro está, esto se debe a dos cosas, y eso es lo que les quería decir. Es la autoridad de Dios y a su palabra. Son dos cosas las que tenemos en vista. Entonces la primera es por el hecho que Él es el creador de todas las cosas. Motivo principal de alabanza, Él es el creador de todas las cosas. Él ha creado lo visible y lo invisible. Y me estoy refiriendo al Padre en estos momentos. Ese conflicto de la creación y la evolución ha plagado la civilización del oeste por los últimos 150 años. Pero tiene que ver con la creación. Uno dice que es evolución, el otro es la creación. Y es la creación. Dios es el creador supremo de todas las cosas. Centralmente, pues, es un asalto a la doctrina de la adoración en la Escritura. Porque la adoración tiene que ver primeramente con recibir las instrucciones divinas y exaltar a nuestro Creador, al que nos dio estas cosas en obediencia a su palabra. Entonces la verdadera adoración es cuando tú tomas la palabra de Dios y ejecutas la palabra de Dios. Ahí estás adorando a Dios. ¿Saben la diferencia que existe? Es la persona. Por eso vemos a estos 24 ancianos que ya son personas que han llegado a madurez espiritual, que han ejecutado el plan de Dios para sus vidas, han hecho la voluntad de Dios. Esos son entonces los que verdaderamente pueden elevar estas alabanzas. No se puede confundir la adoración con la alabanza. La alabanza es una cosa, la adoración es otra cosa. La verdadera adoración es sujetarse a la palabra de Dios. Y para sujetarte tienes que sujetarte a escuchar la palabra de Dios. Entonces, eso es la manera bíblica de entender lo que es la adoración. Entonces, todos nosotros adoramos al Señor de la forma más importante como los ancianos y los seres vivientes lo hacen en el libro de Apocalipsis 4.11. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Y fíjense que tenemos ese patrón. Merecedor eres tú, o digno eres tú, oh Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú has creado todas las cosas y por tu voluntad tienen el ser y fueron creadas. ¿A quién creen ustedes que se está refiriendo a esto? ¿A quién se le está atribuyendo esto? ¿Ah?
Al Padre.
Al Padre, a Cristo. Entonces tenemos una división aquí de pensamientos. ¿Quién más?
A Cristo.
A Cristo. Ok, ¿quién más? ¿A quién se le atribuye esto? Digno eres tú, oh Señor, y Dios nuestro. Honra y poder, porque tú has creado todas las cosas y por tu voluntad existen y serán creadas. ¿A quién habla?
De Dios.
La voluntad de Dios.
Del Padre.
El Creador es Cristo. O sea,
del,
una...
del Padre, pastor.
De Dios a los padres.
¿Que empiezan Jesucristo al Padre así?
No, al Padre, al Padre.
De repente. ¿Tú estás jugando el 50 y 50?
No, ya lo leí bien.
¿Puestos 50 sentados aquí, 50 sentados aquí?
No.
¿No?
El Padre.
¿El Padre? Ella dice el Padre. ¿Dice? ¿El Padre?
Yo creo que realmente es a los tres.
¿Padre?
Ah,
este,
no te equivocas.
Ese es el batacazo.
Ahí.
Sí. No, se está dirigiendo al Padre. Específicamente, y ahorita se los voy a explicar por qué es al Padre. Y es interesante porque nosotros tenemos que entender bien la palabra de Dios. Aquí Nardo avanzó un pensamiento que es interesante, pero es al Padre a que se le dirige en este versículo, que es la pregunta es a quién se le dirige en este versículo. Este es atribuido entonces al Padre porque estamos hablando acerca del que está en el trono. Fíjense, el versículo anterior nos va a saber que el que está en el trono es ¿quién? Dios Padre, y esto se le atribuye al que está en el trono, que es Dios Padre. Entonces es atribuido a Dios Padre. Todavía no vemos al Cordero en esto, no ha aparecido el Cordero en el escenario. Él está sentado en estos momentos, y en estos momentos no se encuentra a la vista de Juan. Juan está viendo la visión, recuérdense ustedes, pero él todavía no ha visto al Cordero. Él todavía no ha visto a Jesucristo, solamente está viendo al Padre. Entonces, o sea que no ha aparecido todavía. Es una adscripción al Padre. Y Él es digno porque por su voluntad ha creado todas las cosas. Él ha creado todas las cosas. Y el motivo primordial y más importante es porque Él ha creado todas las cosas y por eso viene la adoración y Él es el que nos ha creado a nosotros. Esa es la creación. Algunas personas han leído otros pasajes, como lo acaba de hacer Nardo en estos momentos en la Biblia, que parecen indicar que fue el Señor Jesucristo que creó todas las cosas. Y sí hay pasajes que indican su papel como instrumento de la creación. Pero el planificador y creador es el Padre. Él es el que ha planificado, Él es el creado, pero Él utiliza al Señor Jesucristo como el medio de la creación. Él utiliza a Él. Sí, Él lleva a ser la voluntad del Padre en la creación. Sí. Vamos a ver un pasaje que, para cerciorarnos, pues que tenemos esto correctamente, porque siempre hemos leído eso y nos podemos ir a Colosenses 1.16. Porque en Él, aquí se habla de Jesucristo, el antecedente es Jesucristo. Ese Él se está refiriendo al Señor Jesucristo. Sí, está bien, Él, sí, está bien. Él es Jesucristo, ¿verdad? Fueron creadas todas las cosas. Fíjense lo que está diciendo. Yo se los leo ahí porque esa es la Reina Valera actualizada. Y le estoy poniendo las versiones que tenemos. Esta es la Reina Valera actualizada. ¿Y qué es lo que nos dice la Reina Valera? Porque fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Cuando habla de trono, dominio, principados y autoridades, se está refiriendo a toda la creación angélica. Todas las cosas visibles son títulos que indican variados rangos de las criaturas angélicas. Entonces, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por medio de Él y para Él. Fíjense ustedes. Y después, en el próximo versículo, tenemos, en Él antecede a todas las cosas y en Él. Fíjense que ahí dice, en Él, en la traducción de la Reina Valera, yo le puse entre paréntesis, por medio de Él. Que es Jesucristo, todas las cosas subsisten por medio de Él. Entonces lo que quiero es limpiar esto porque ustedes se den cuenta de qué se trata. Aquí se habla en prioridad en tiempo, Él antecede a todas las cosas, al Señor Jesucristo. Y la parte interesante de la gramática, que este es el uso instrumental de la preposición en. Y aquí tenemos la preposición en. Kai autos estin. Kai autos estin. Pros, tanto, kaita, panta, en auto. Aquí tienen ustedes la palabra. En Él. Auto es Él. En Él. Pero esta palabra aquí, lo que hicieron fue traducirla al español con la misma palabra. En Él. Eso lo ponen en él. Aquí lo tienes. En él. ¿Verdad? Y en él. ¿Sí se dan cuenta? Y en él. O sea que la tomaron la traducción así como la tienen en el griego. Pero aquí lo que tenemos es algo interesante en el griego. Porque tenemos el uso instrumental de la preposición en. Por instrumento de, cuando es instrumental, que ha sido traducida literalmente en el español como en. Pero en realidad en el instrumental debe ser traducido por medio de él. Porque él es el instrumento de la creación. Entonces, cuando está acompañado por el caso dativo. Y aquí lo que tenemos es auto en el caso dativo. En el caso dativo. Auto está en el caso dativo. Y cuando está seguido por el caso dativo, entonces tiene que ver como instrumento. Y eso lo vemos igualito aquí, la misma construcción, por eso se las puse en auto. ¿Verdad? Aquí lo pueden ver en auto, la misma cosa. En auto, y aquí también está de la misma manera, porque en él. Pero es la misma construcción en el dativo. O sea, que tiene que decir ¿qué? Porque por medio de él. Es lo que tiene que decir ahí. Pero está traducida de esa manera en la Reina Valera 1970, me parece que es. Entonces, aquí podemos hacer un par de observaciones importantes. Primero, para tratar de entender cualquier pasaje en el griego, hay que identificar el verbo principal. Cada vez que se hace un análisis de una oración o de una frase, tienes que ver el verbo principal. Los verbos te dejan saber la acción que se lleva a cabo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, aquí el verbo es kitizo, ¿verdad? Kitizo. Y que quiere decir crear o producir. Y entonces, crear o producir, aquí tienes el verbo kitizo. Ek kitizo, lo puede ver aquí, kitize, ek kitize, es el pasado, kitizo, ¿ves? Esa es la ki, k, t, i, s, o, pero esto es, están en conjugado de una manera diferente por el número, pero es, y este es el pasado, ek kitizo, ese es el verbo que estamos viendo, y es el verbo principal finito del griego. Hay verbos infinitos, hay verbos finitos, el verbo finito contiene número. O sea que está vinculado con el número al cual se refiere. Entonces, se los voy a explicar de esta manera para que lo entiendan bien. Y después les voy a dar más información para que queden perfectamente alineados con el pensamiento. Este verbo se encuentra en el aoristo pasivo, traducido aquí como creadas. ¿Verdad? Todas las cosas fueron creadas. En él fueron creadas todas las cosas. Y aquí lo que tenemos que hacer es concentrarnos pues en este pasivo. Que nos indica que él hace la acción del verbo y no es el sujeto del verbo. Por ejemplo, si yo les digo Juan le pegó a la bola, entonces cuando yo digo Juan le pegó a la bola, aquí Juan es el sujeto del verbo, el que hace la acción del verbo, ¿verdad? Y pegar es el verbo y la bola recibe la acción del verbo. La bola es la que recibe el golpe. Pero si digo Juan le pegó a la bola con un bate, ya le agregué algo más a eso, y el bate es el instrumento con el cual le pegó a la bola. Sin el bate, pues no le puede pegar a la bola. También podemos decir, Juan le pegó a la bola por medio de un bate, pero no se utiliza mucho en el español, pero ese es el instrumental que le está presentando, se está presentando aquí en el griego. Es fuera de lo común, pero comunica la idea del uso del instrumento para pegarle a la bola. En la voz pasiva es igual, tenemos, a una bola le pegó Juan con un bate. La palabra con es lo que estamos viendo aquí como la preposición. Indica el medio, el instrumento con el cual le pegó. Y equivale entonces al medio del instrumento utilizado para pegarle la bola. Ahora, el caso dativo, entonces, del nombre, nos debe saber que Jesucristo es el medio por el cual fueron creadas todas las cosas. Que las crea Dios, el Hijo es el que, por medio de quien lo hace. El plan lo hizo el Padre, y a través de Jesucristo fueron hechas. Jesucristo llevó a cabo la acción del Verbo, el Creador es el Padre, pero debido a que Jesucristo lleva a cabo la acción del Verbo como el instrumento del Padre, también puede ser llamado el Creador. O sea que por eso lo vemos de esta manera, Él es el instrumento. Y eso es lo que estamos viendo en Apocalipsis 4, corroborando lo que dice Colosenses 1.16. Ahora entremos al próximo versículo, porque esto que les digo es tan importante que yo les he puesto aquí varias cosas acerca de esto, pues en los diferentes capítulos, en las diferentes Biblias se encuentran diferentes traducciones. Por ejemplo, si utilizas la Santa Biblia de 1997, me parece, tú tienes la Santa Biblia ahí. Lee lo que dice el versículo, comenzando con Colosenses 1.16. Sí.
O sea, la síntesis, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen funciones diferentes.
Sí. El Padre es el planificador de todo. El Hijo ejecuta y el Espíritu Santo es el que arregla las cosas o te enseña todo lo que ha hecho el Padre. Pero en este caso, porque aparece, yo lo que estoy tratando de decirles a ustedes es que en la Biblia aparece que Jesucristo es el Creador. pero con las traducciones que se han propuesto, parece que fuera que en él fueron hechas todas las cosas. Pero no, es el caso dativo por instrumento. ¿Qué dice el versículo?
Por medio de él, Dios creó...
¿Ve él cómo lo tiene ahí? Ahí lo dice ya, ahí lo dijo ya. Por medio de él. Esa traducción es correcta y está utilizando el caso dativo como el instrumental. Es por medio de él, por instrumento de Cristo. Entonces sigue el 16 y el 17.
Por medio de él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de él y para él.
Por medio de él y para él, de nuevo. Él antecede todas las cosas y por medio de él, Jesucristo, todas las cosas subsisten. Está en el 17, ¿verdad?
17 dice, Cristo es antes que todas las cosas, y por él se mantiene todo en orden.
Y por él, o sea, por medio de él, por Jesucristo, por medio de Jesucristo. Jesucristo es el agente de estas cosas. Eso es lo que nos está explicando en la palabra. Ahora, si, por ejemplo, si yo los llevo a... Es que quiero dejar esto bien cementado en sus mentes para que ustedes se den cuenta de que sí, Él está involucrado en la creación porque fue por medio de Él que se hicieron todas las cosas. Veamos aquí un momento lo que nos dice, y quiero que vean ustedes la traducción que tiene, por ejemplo, la King James, libro de King James. Y es muy interesante que ustedes vean esto porque estamos viendo Colosenses 1:16, ¿verdad? 16:17, ¿verdad? Sí, 1:16. Es que puede haber confusión, pues si nosotros no entendemos estas cosas, si ves una traducción y ves otra traducción, entonces siempre va a haber un problema. ¿Correcto? Siempre va a haber problemas de reconocimiento porque una Biblia dice una cosa y la otra Biblia dice otra cosa. Pero cuando llegas a lo que es, fíjate que, bueno, ahí tenemos al griego que yo lo que quiero que vean ustedes lo que hizo esta versión. Y aquí tienen la traducción con el griego en la parte de abajo. Este es el interlinear. De paso, esto para las personas que quieren entrar al pastorado es una cosa importantísima. No les puedo decir qué tan importante es cara, pero es importantísima. Porque sin el dominio del griego, entonces la persona tiene que hablar de otra persona. Fíjense, aquí dice, hoti en auto, ¿verdad? Eso es lo que yo les presenté en el caso dativo. Si ustedes van a ver, si ustedes ven esto, utilizando este recurso, aquí pueden ver lo que dice en preposición gobernando del lugar... Autos. Autos es en él. Por él, dice en el inglés. Por él, que quiere decir por medio de él. En este caso está bien traducido. Y aquí dice, and he is before all things and in him. Y aquí está traducido la misma cosa. Fíjense, la misma palabra, el mismo conjunto de en, que lo ven aquí. Y auto en el dativo, en el caso dativo. Está traducido en vez de traducido por medio de él. ¿Verdad? Correcto. Por medio de él. Yo lo que estoy viendo es la discrepancia que existe en las mismas Biblias con las traducciones de la misma cosa de una manera diferente. Se debe traducir por medio de él. By. Tiene que ser by arriba y by abajo en el inglés.
La nueva versión internacional dice medio de él.
Dice por medio de él. Pero el asunto es que todas las Biblias tienen discrepancias en un lado o en el otro. Yo lo que quiero que ustedes sepan es que nosotros estamos en lo que tenemos que estar. Tenemos que buscar la traducción correcta, ¿verdad? Y eso es lo que estamos haciendo. Que ustedes están viendo que Jesucristo es por medio de Jesucristo que se han creado todas las cosas. Por medio de él. Él es el instrumento de Dios para la creación. Y es más, dice, por medio de él y para él fueron creadas. No solamente por medio de él, sino también fueron hechos para él. Todo lo que ha sido creado es para el Señor Jesucristo, porque finalmente a Jesucristo le pertenecen todas las cosas porque él hizo la voluntad del Padre. Entonces, tenemos eso listo. Ahora vamos, seguimos pasando revista, vamos al versículo 5:1 nos dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Dios Padre. En la mano derecha vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. En otras palabras, hay que romper estos 7 sellos antes de poder abrir el documento. Y esto es típico de muchos documentos legales del mundo antiguo, que estaban sellados varias veces, y es indicio pues de que todo eso se trata de un pacto, de un convenio, de un contrato legal. Sobre todo los contratos que tenían que ver con la propiedad raíz estaban sellados varias veces porque pasaban por diferentes oficinas, y cada oficina después que lo miraba lo sellaba, lo sellaba, lo sellaba. Entonces eso se tiene que romper. Entonces aquí se está hablando de un contrato especial de propiedad raíz. Ese pergamino que tiene el Padre es el título de propiedad de la tierra. Es al Señor Jesucristo que se le otorga. El único que puede abrirlo, el único que lo puede recibir. y ese convenio legal se le da a Jesucristo, el Dios hombre, y le da el derecho de gobernar toda la tierra, porque Él es el que lo tiene. Aquí lo que podemos ver es que el Adán original fue creado a la imagen de Dios para gobernar sobre la tierra, pero fracasó. No logró el objetivo. Él cayó a las artimañas engañosas del error y cayó rotundamente. Ahora, debido a que Jesucristo sí aprobó el examen y no cayó bajo las tentaciones de Satanás, el segundo Adán ha pasado ese examen y fue que el mismo examen que el primer Adán fracasó y ahora va a tomar su posición como el hijo de David para gobernar en su reino sobre la tierra. Y este pergamino que vemos en el versículo único es el contrato de título de propiedad de la tierra. Por eso cuando él recibe este pergamino, se dan las instrucciones con estos juicios para desalojar a todos los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque todos los moradores de la tierra, recuérdense lo que ha sucedido, antes de que esto ocurra, ¿qué ha sucedido? Antes de que comience la tribulación, ¿qué fue lo que sucedió? El rapto de la iglesia, la resurrección, el rapto de la iglesia. ¿Y quién queda aquí abajo entonces? Los moradores de la tierra, los incrédulos, con la excepción de los 144.000 sellados que van a comenzar a dar el Evangelio a todas partes del mundo, porque se dan cuenta que Jesucristo sí es el Mesías, Jesucristo es Dios, y aquí están para hacer eso. Entonces, fíjense ustedes, todos los moradores de la tierra tienen que ser desalojados, porque ellos son parte del sistema cósmico de Satanás, del sistema de las tinieblas. Entonces, lo primero que hace ese pergamino que tiene el título de la propiedad de la tierra es las instrucciones para desalojar a todos los moradores de la tierra, a todos los moradores de la tierra. Es un título específico dado en el capítulo, el libro de Apocalipsis, para los incrédulos. Y junto con estos, todo el sistema cósmico de las tinieblas. Todo, no queda vestigios del sistema cósmico, ni de Satanás, porque también es apresado, va a estar bajo llave por 1000 años, él con todos sus ángeles. Entonces fíjense ustedes lo que está ocurriendo en este momento, en esta visión que tiene el apóstol Juan. Se le está dando instrucciones específicas de lo que va a ocurrir y cómo el Señor Jesucristo está recibiendo este pergamino entonces. Después tenemos esta escena dramática en el cielo y ahí vemos a este poderoso ángel, aparece un poderosísimo ángel. Después hay 3 ángeles poderosos que aparecen en el transcurso del libro de Apocalipsis. Este ángel proclama, es un proclamador que es queruso en el griego. Queruso es un portavoz. El término se utiliza muchas veces para designar a los oficiales de una corte, que deja saber a las personas lo que tienen que hacer y anuncian. Puede ser la función de este sargento de armas que hace el anuncio. Y aquí están buscando a alguien. En Apocalipsis 5:2, y vi a un ángel fuerte que pregonaba, ese es el queruso, a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Aquí está este título de propiedad de la tierra. Estamos hablando de algo grandísimo, esto involucra a billones de personas en la faz de la tierra. Y pregunta, ¿quién es digno de hacer esto? Y, claro está, después de esto, en el próximo versículo vemos, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. No había una sola persona, un ser creado, que pudiera abrir este libro, entre los seres vivientes. Sin hablar de los ángeles. Dentro de los ángeles tampoco había esto, porque él está hablando de, ni en el cielo, los ángeles, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el sello, ni aún mirarlo. Entonces, por ningún lado de la creación, es lo que nos está diciendo, se encontraba alguien o alguna criatura digna de abrir el pergamino o aún mirarlo. Recuerde que este pergamino está escrito por delante y por detrás. Cuando se abría este pergamino, el contenido interno lo veía la persona que lo estaba leyendo, el contenido externo lo veía el público que estaba afuera, que era especialmente escrito para ellos. Entonces, esto produce una fortísima reacción en el apóstol Juan y este se pone a llorar inconsolablemente. O sea, no se pudo contener. El griego indica que lloraba desde lo más profundo de su ser, porque no había nadie que pudiera ejecutar ese documento. No había tal persona. Y la pregunta que nos hacemos era, ¿cuál es el motivo de su llanto? ¿Por qué lloraba tan amargamente, tan profundamente? Porque sin la ejecución, esto lo sabía él, de este documento, el sufrimiento, la muerte, la persecución y la destrucción continuaría en la faz de la tierra. Y él lo sabía. Ahora, recuérdense que aquí tenemos una persona que está teniendo esta visión, que puede ser en persona, puede ser en una visión especial que Dios le da, que está viendo el primer siglo. Y él sabía la persecución que tenía el Imperio Romano contra la Iglesia. Entonces, él sabía que esto iba a continuar. Si no había una persona que lo abriera, esto iba a continuar. Entonces, llora desesperadamente sin darse cuenta de que ha pasado algo. Los apóstoles tienen una característica muy especial, que nuestro Señor Jesucristo les hablaba y le ponían las cosas enfrente de sus ojos y no las veían. Aquí tienen al apóstol Juan, que tuvo la madre del Señor Jesucristo, tiene a Juan que vio, que fue el único que lo vio crucificado en la cruz, y se da cuenta que él fue el que le ganó al sistema cósmico, y no se le prende en esos momentos en la mente. Entonces Apocalipsis 5:4 nos dice él mismo relatando: y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Después nos deja saber lo que ocurre. En el próximo versículo, esto todo, estamos pasando revista a lo que hemos visto. Uno de los ancianos me dijo, uno de los 24 ancianos. ¿Quién está relatando la historia?
Juan.
Juan está en el primer siglo. Aquí está hablando con uno de los 24 ancianos al fin de la edad de la iglesia. Ya ha pasado por la evaluación, o sea que es uno de los ganadores de la iglesia. Y uno de los ganadores de la iglesia le va a traer la información. O sea, uno de los de estas personas. O sea que aquí está una persona que nace en el año, es parecido a la vida de nuestro Señor Cristo, en el año 20 y pico más o menos, y que muere en el año 96 aproximadamente. Y aquí tenemos que una persona que todavía no ha pisado la faz de la tierra, en el cronómetro humano, le está diciendo a él lo que va a suceder en el futuro. Porque él está hablando con otro creyente de la edad de la iglesia, pero ya decorado, uno de los ganadores. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Aquí está hablando específicamente del hijo de David, que es el Señor Jesucristo, el Mesías. Entonces, ahora el Señor Jesucristo entra por primera vez a la presencia del trono de Dios. Y Juan dice, cuando ve esta escena: y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos. Primero que todo habla de siete cuernos. Esto lo estudiamos profundamente nosotros. Y cuando hablamos pues de estos siete cuernos, nos está hablando de su omnipotencia. Cuando habla de los siete cuernos. Que siete cuernos y siete ojos, los cuales habla de su omnisencia. Y después vemos la plenitud del ministerio del Espíritu Santo con la descripción, los cuales son los siete Espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Eso está hablando de, el número siete es el número de que todo se ha cumplido. Después en el versículo 7 del capítulo 5 nos dice: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién tomó el libro?
Jesús.
El Cordero, nuestro Señor Jesucristo. Y después en el versículo 8, de paso, esto estamos pasando revista nada más para recordarles, pero esto lo estudiamos con lujo detalle, palabra por palabra. Usted sabe cómo estudiamos nosotros los versículos. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Fíjense que aquí está hablando de que se postran enfrente del Señor, proscuneo, cara a cara con el Señor, y aquí nos está hablando de la adoración. Se los digo esto de antemano. A pesar que en el capítulo 4 y el versículo 5 se utiliza la palabra lego, que puede indicar cantar, la presencia de estos instrumentos musicales nos indica que las alabanzas forman parte intrínseca de la adoración, que lo vamos a poder ver en las próximas semanas. O sea que la alabanza no es la adoración, pero la alabanza forma parte de la adoración. Y es la parte que responde a todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, pero se los voy a explicar con lujo de detalle. Estos van a cantar otra alabanza. La primera tuvo que ver con que Él es el creador de todas las cosas, ¿verdad? Dios Padre. Y ahora la adoración viene a la provisión de la redención, que es la obra del Hijo. Pero fíjense que las dos cosas están ligadas. Entonces en Apocalipsis 5:9 nos dice lo siguiente. Aquí le inserté yo los 24 ancianos. Recuérdense que este es un canto antífono. ¿Se recuerdan de la explicación que les hice de antífono? Contrapunteo. Es un contrapunteo. Unos cantan y los otros amplifican o responden. Entonces aquí están los 24 ancianos porque, si lo ven de otra manera, dice: y los 24 ancianos cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Cuando, si no le pongo los 24 ahí, que son los 24 ancianos, parece que estuvieran cantando, ¿quién?
Todos.
Los 24 más los 4 ángeles, haciendo de todo el versículo un canto de ángeles. Pero no es así. Es lo que hemos visto y lo estudiamos la vez pasada, que esto se trata de un canto antífono en el cual los 24 ancianos hablan y después contestan los 4 seres vivientes. Entonces, eso es lo que nos deja saber. Y vemos pues a los 4 seres vivientes cantando en antífona. En Apocalipsis 5:10 nos dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes, sacerdotes, y reinaremos sobre toda la tierra. Aquí les he puesto la versión de la Reina Valera 1960. Y fíjense cómo está traducida. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra.
Sería los, ¿no?
Los, okay.
Y son los otros. Y son los. Si esa es la respuesta.
Siguen cantando todavía los.
Bueno, si siguen cantando los 24 todavía, sí,
pero no nos ha hecho reyes, sino un rey.
Y, no, es un. Está hablando de la recompensa de portafolio que los hizo, que nos hace reyes.
Exactamente.
Yo lo que les estoy tratando de enseñar es que esta traducción de la Reina Valera dice: y nos has hecho. Si es nos has hecho, yo le puse los 24 en el anterior. Si dicen nos has hecho, ¿están cantando quiénes?
Los
24. Y si no le ponen los 24, están cantando los 24 y los cuatro seres vivientes. Hace de esto canto angélico nada más. Pero no es así. Porque la traducción no es y nos has hecho. Esta es una traducción mala. Y los has hecho. Porque ahí están cantando los otros 24 porque es la copla que responde a la primera copla. Porque aquí, como ustedes pueden ver, sí, ese es nuestro Dios porque los cuatro seres vivientes le hablan de nuestro Dios, pero Él no ha hecho ningún ángeles reyes, ni los ha hecho sacerdotes, ni reinarán sobre la tierra. Ahí los únicos que van a reinar sobre la tierra son ¿quiénes?
Y no podría parecer que la copla, que todavía no hay respuesta a la copla,
sino que... No, esto está mal traducido. Por eso le estoy poniendo, fíjense lo que nos dice también la Reina Valera. Tú los has constituido un reino. Entonces ya,
ahora
dice los. Es la misma Reina Valera, pero es la actualizada. Tú los has construido como un reino y sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Y aquí les pongo otra, la Biblia de las Américas. Y los has hecho un reino de sacerdotes. Pero aquí sí pueden ver claramente que están cantando los cuatro seres vivientes. Porque están hablando de ellos, a ellos los has hecho. Y aquí también les puse, esta es la Santa Biblia de 1979, que es la versión católica que tiene en estos momentos María Elena en sus manos. Y miren lo que nos dice, de ellos, aún más claro todavía, de ellos hiciste un reino, hiciste sacerdote para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. De ellos, ¿de quiénes? De los creyentes de la edad de la iglesia. Y aquí les puse yo la versión corregida. Y los has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios y reinará sobre la tierra. Esa es la versión corregida de ese versículo bíblico. De todas maneras, clarifica el hecho de que aquí no están cantando los ángeles nada más. Esta es una copla, son coplas que se hacen. Y está una copla amplifica la otra copla y están hablando de la misma cosa. Pero son dos grupos de personas que están cantando. Por un lado son los 24 y por otro lado son los 4. Ahí vamos a concluir por estos momentos. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y seguir conociendo tu maravilloso plan para nuestra vida. Te pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.